Hoy vamos a comenzar ya nuestra serie estudiando la vida de los reyes de Judá. Y después de la muerte de David, su hijo Salomón es rey, reina durante 40 años. Y si quieres abrir en el libro de Reyes, primero de Reyes, en el Antiguo Testamento, da como un resumen. No de toda su gloria y toda su sabiduría, esa sí es otra historia. Primero de Reyes, capítulo 11. Y lo que queremos ver hoy es ver en qué terminó el reino de Salomón. Su hijo después de él, que se llama Roboam, cómo estuvo eso. Y realmente hay dos partes de esto. Primero y segundo de Reyes narra lo de David, lo de Salomón y los reyes que siguen hasta el cautiverio en Babilonia, el exilio de la caída de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén. Narra la separación o la división del reino del norte. 10 tribus se separan de Roboam, el nieto de David, y entonces solo queda la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces queda el reino de Judá, queda muy chiquito, y el reino del norte se aparta. Y después vienen los asirios y destruyen, llevan cautivos a todos los israelitas del reino del norte. Y los asirios tenían una costumbre que si algún reino los resistiera, lo destruían de tal manera, y después transportaban a los sobrevivientes y traían otros nuevos en su lugar. Entonces, los que quedaron en el reino del norte llegaron a ser los samaritanos, Samaria siendo el capital del reino del norte. Entonces, los samaritanos que tú lees, por ejemplo, en el Evangelio de Juan de la mujer samaritana, los samaritanos eran muy despreciados y odiados por los judíos, porque ellos querían como integrarse, y los judíos, los del reino de Judá, dicen, no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Entonces había siempre ese pleito. Entonces, y es interesante, los samaritanos, porque eran parte del remanente de judíos, mezclados ya con pueblos ajenos, extranjeros, transportados de otros lados por los asirios. Entonces ellos solo observaban los 5 primeros libros de la Biblia, los libros de Moisés. Entonces la samaritana por eso le pregunta a Jesús dónde hay que adorar a Dios, porque cuando termina Deuteronomio, lo último que dice Moisés es que Dios dice, yo voy a decir dónde me van a adorar y ya es ahí donde tienen que ir. Pero ellos no tienen toda la historia de David, no tienen la historia del reino, no tienen todos los libros de los profetas, Isaías, Jeremías y demás, no tienen todo eso. Entonces, ya te puedes imaginar hasta dónde quedarías si tú fueras a dormir cuando Hidalgo da el grito de independencia, pero despiertas y nunca supiste en qué quedó. Nomás viva México y empieza una guerra, pero no sabes en qué terminó la guerra. Y algunos dicen que todavía no saben. Pero primero de Reyes, capítulo 11, que Salomón ya está grande, reinó en total 40 años. Y dice, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Primero de Reyes 11, ¿sí están? Ok. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Entonces Salomón hace exactamente lo que Dios había dicho que no hiciera. Ups, la regó. Y es interesante, le hace porque la hija de Faraón, por no ser de la raza de Israel, no puede habitar cerca al templo que está en Jerusalén. Entonces le hace una casa muy aparte. Pero es interesante, hoy lo que llamamos el Monte de los Olivos, eso es un error en traducción. desde la Vulgata y todo eso, la versión en latín, que realmente la palabra significa ofensa. Era el monte de ofensa frente a Jerusalén, porque Salomón construye, vamos a leer aquí, Salomón construye templos para los dioses de sus mujeres extranjeras. Seguimos leyendo. Versículo 2, la segunda parte. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, por no decir de plano desvielar su cabeza, porque imagínate, 700 mujeres reinas, reinitas, princesitas y todas con una actitud muy acá seguramente, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, o sea, el monte de los olivos, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Porque ya te imaginas, ¿no? Pues viene la reina y todo mundo hace reverencia al rey, y todo mundo hace reverencia a la reina, y había fiestas solemnes en Jerusalén 3 veces al año, de tabernáculos, el día de expiación y también Pascua, Pentecostés, o sea, todas esas fiestas muy importantes, muy solemnes, mucho gozo. Entonces la hija de Faraón empieza a decir, bueno, entonces el templo de Salomón espléndido y todo forrado de oro y escudos de oro adornando afuera y todo eso, y las puertas del templo eran de cedro y luego todo forrado con chapa de oro, la madera y o sea, espléndido, o sea, era una maravilla ese templo. Entonces imagínate la hija de Faraón, la esposa de Salomón, diciendo, bueno, ahí está tu Dios en su casona y mi Dios está aquí en una choza. ¿Y cómo estás, mi reina? Y la hija de Faraón, bien. Y luego las hijas de Moab, las hijas de Amón, las de Edom, Sidón, las Eteas y todo, estoy bien. Y ya sabes, ¿no? Como bien se ha dicho, que cuando una mujer te dice que algo está mal, algo está mal. Y cuando una mujer te dice que no pasa nada, algo está muy mal, ¿ok? Entonces, con todas estas cosas, y otra cosa, aguas con eso, porque Salomón tenía mucha sabiduría. Entonces, cuidado, cuando tu mucha sabiduría es de tal manera que tú dices, yo puedo jugar con esto, yo puedo tocarlo, examinarlo, estudiarlo. Yo nada más estoy estudiando las religiones extranjeras, no me meto en ellas. Entonces, y nomás estoy estudiando estas filosofías de nueva era, por ejemplo. Entonces, cuidado con eso, con tu mucha sabiduría, que no te envanezcas y tú te enredas en estas cosas. Entonces, su corazón se desvió, se unió en amor con estas mujeres. Entonces, versículo 9, se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Imagínate, o sea, se le había aparecido 2 veces. A David su padre nunca se le apareció Dios, pero a Salomón se le apareció 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Es tan sencillo como esto. El problema de Salomón es que no guardó lo que Dios le había dicho. No era que no entendió, sino que simplemente no lo guardó. Y si tú lees en el libro de Proverbios, por ejemplo, ¿cuántas veces Salomón está diciendo, hijo, que seas atento a estos consejos, que andes en el temor de Jehová todos los días. Y Salomón está dando buen consejo a sus hijos. Yo me acuerdo, mi abuelito decía, debes de hacer lo que yo hago, lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces, y eso es como que era el consejo y el lema de muchas generaciones, porque llegan ya en su adolescencia a empezar a criticar a sus papás y cuestionar su autoridad. No, pues debes de hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces, Salomón en efecto estaba haciendo esto: haz lo que digo, no lo que hago. Entonces, y tuvo muchos hijos, obviamente, vamos a conocer a uno de ellos hoy. Entonces, versículo 11 dice: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, en el resto de estos estudios, esto es una frase muy importante, que anduvo no con corazón perfecto, o anduvo con corazón perfecto como su padre David, o no como su padre David. Y cada rey tiene esta como calificación. Eso es lo que Dios juzga y pesa el corazón de cada uno de ellos, de acuerdo con el corazón de David. Entonces, imagínate una báscula. Entonces Dios pone el corazón de David y pone el corazón de otro descendiente de David y ve si pesa igual y ve si responde a Dios igual, ¿ok? Entonces, igual que anduvo en los caminos de su padre David o no anduvo en los caminos de su padre David. Y aquí, que muchas cosas que Dios detuvo en cuanto a consecuencias era sencillamente por amor a David o amor a Jerusalén, porque ya exigía castigo lo que estaban haciendo. Y todavía no está muy mal, simplemente hay idolatría. Pero Salomón hace eso para sus esposas, para sus mujeres. Pero, por decir, el pueblo de Israel no lo está haciendo todavía. Pero ya él da la pauta, pone el comienzo de la destrucción de todo lo que se había hecho. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre. Los edomitas, descendientes de Saúl, eran hermanos, realmente eran parientes de los israelitas. Jacob, o Israel, y Esaú, o Edom, eran hermanos. Entonces los edomitas eran parientes de los israelitas, pero existía enemistad. Entonces Hadad se huyó, fue a Egipto, era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto y a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos. Ahora checa esto, el rey de Egipto es suegro de Salomón, ¿ok? Le dio su hija como esposa. Entonces Salomón, muy astuto, muy prudente, como que hace alianzas con todos los reyes alrededor y tiene paz durante sus días. Eso es una lección muy importante. Él es muy astuto, entonces se hace yerno de todos los reyes que pudieran ser sus enemigos, y como su hija está en Jerusalén y sus nietos son de la casa real, entonces Salomón tiene paz todos sus días. Pero después de Salomón ya no está el mismo ánimo de guardar paz con Israel. Entonces, halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa. Entonces se hace concuño de Hadad, el rey se hace concuño, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, Qué bueno que no somos egipcios, ¿verdad? Al cual esté Totapenes en casa de Faraón y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo, entonces se hace como si fuera hijo o nieto del faraón, y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Y Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Y él tiene un asunto: venganza. Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Entonces Hadad regresa y se empieza a poblar Edom, y siglos después, generaciones después, los edomitas ya es un pueblo muy numeroso, muy fuerte, hombres de guerra que odian y buscan la caída y la destrucción de la casa de David. Okay, entonces eso viene después. Y después lees en el Antiguo Testamento, en algunos de los profetas, y hay profecías contra Edom. Okay, porque Dios va a destruir otra vez el reino de Edom, pero hay mucha enemistad, pero Salomón obró muy prudente para sí, mas no muy prudente para su descendencia. Entonces, vamos a, nada más con esto en mente, vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 17, el quinto libro de la Biblia, y Dios da un mandamiento, una provisión para cuando hubiera rey en Israel. Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero. Interesante que muchos países democráticos el día de hoy tienen esta ley como parte de su constitución. Para ser presidente tienes que ser ciudadano y haber nacido en suelo mexicano, por decir. ¿Okay? Y eso es común en muchos países. ¿Por qué? Entonces, si su lealtad, si su corazón está más con otro país que con el país que él gobierna, pues imagínate cómo te puede ir. Entonces, no un extranjero, sino que uno que sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos. Ahora, los establos de Salomón eran famosos, y aumentó muchos caballos, Salomón, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, no tienes que ir a Egipto, dice, porque los mejores caballos en aquel entonces no eran los árabes, sino los caballos de Egipto. Entonces no tienes que hacerte dependiente de otro país. Muy importante. Hoy día vemos en el comercio internacional, casi toda la ropa que tú tienes puesta es hecha o en Centroamérica, si bien te va, o la China. Ok, entonces lo que hace ahora el comercio internacional el día de hoy es promover interdependencia entre países. Entonces ahora ya son más las guerras económicas y comerciales que guerras políticas o militares. Entonces, interesante, pero parte de eso era simplemente que Israel nunca se hiciera dependiente de otros países, que no necesitara, que otro país no controlara un recurso estratégico, ¿ok? ¿Qué quiero decir con recursos estratégicos? Por ejemplo, México tiene petróleo, es un recurso estratégico. Y un país que no tiene nada de petróleo, que pretende hacer guerra contra otro país, necesita poder comprar petróleo de otro país porque no tiene lo suyo. Y México entonces tiene muchos recursos estratégicos. Entonces necesita México siempre, para ser libre, controlar sus propios recursos estratégicos. Entonces es muy importante, por eso el gobierno limita qué presencia y qué control extranjero puede haber en sobre ciertos recursos, expropiación petrolera, etcétera. Entonces es por eso, o sea, un país no puede mantenerse libre y soberano si pierde control de sus recursos estratégicos. Entonces el mandamiento no era porque a Dios no le parece que un país tenga caballos, sino que Israel no se hiciera dependiente de Egipto. Entonces dice, versículo 17, no tomará para sí muchas mujeres, ¿ok? Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Hazme favor. O sea, si desayuna con cada una de ellas cada mañana, o sea, a cada día le toca, o sea, va a dilatar 3 años para que dé la vuelta, ¿ok? O sea, si con Abigail, por decir, desayuna hoy, hasta en 3 años vuelve a desayunar con Abigail. Muy bonitos matrimonios tendría, mucha intimidad, ¿verdad? Mucha conversación, o sea, es absurdo lo que hizo Salomón, es absurdo, es exceso, es una locura lo que él pretendió, pero tuvo paz durante sus días. Entonces, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Lo que va a hacer es que si tiene múltiples mujeres, vamos a decir no 1,000 mujeres, pero vamos a decir siquiera 2 o 3, va a haber rivalidad y competencia entre todas ellas. ¿De acuerdo? Entonces, en esa competencia y en esa rivalidad van a entrar, o sea, con tal que esté conmigo más, entonces yo voy a ver la forma de tenerlo bien entretenido. Y de ahí para sus dioses. Entonces, si fueran todas estas israelitas, todavía habría problemas. Distracción. Si en el Nuevo Testamento el obispo dice, tiene que ser marido de una sola mujer. Porque existía en las leyes del Imperio Romano, el Imperio Griego y todo, o sea, era legal tener más que una esposa, pero las tenían que tener todas bajo el mismo techo. Y por eso el líder, el obispo, el supervisor en la iglesia tenía que ser hombre, marido de una sola mujer, porque dice, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, por esta razón también, su corazón está dividido. Por no decir, él está muy, muy atareado y ocupado. Entonces, simplemente por lógica y por sentido común, marido de una sola mujer. Entonces, vemos que en la familia de David no fue una buena decisión que él tuviera muchas mujeres, mucho menos en la vida de Salomón. Entonces, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono en su reino, entonces escribirá para sí en un libro. No mandará a escribir, él lo escribe para sí mismo en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo parecido a esto sería si el presidente tuviera que sentarse a escribir a mano toda la Constitución mexicana con todas las leyes, reglamentos y todas las extensiones y, bueno, todas las aplicaciones y todo lo que pueda haber para la federación. Imagínate, pero empieza a conocer a fondo la estructura jurídica del país. Pues aquí cuanto más, porque es la ley de Dios. Es lo que gobierna no solo un país, sino un corazón. Y necesita estar empapándose, saturándose de esto. Dice, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida. ¿Oíste? Leerá en él, en ese libro que él tiene que copiar, todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y que se mantenga humilde, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Pues obvio, Salomón no hizo eso. Con toda la sabiduría que él tenía, no obedeció 3 reglamentos, que no hacerse rico, no tener muchas mujeres, ni muchos caballos, que era un recurso militar, y de no obedecer en esos 3 reglas, por decir, o mandamientos, y además no guardó en su corazón la palabra de Dios, no se mantuvo humilde. Bien, entonces su hijo Salomón muere, Jeroboam, un siervo de él, un militar, que se hizo más y más fuerte, un profeta dice, Jeroboam, ven, y tiene un capote. Entonces lo rompe en 12 pedazos, dice, llévate 10 y se quedan 2 aquí. 10 tribus irán contigo cuando muera Salomón. Entonces Jeroboam sabe eso, pero lo llega a saber Salomón y lo quiere matar. Interesante, Salomón está perdiendo los estribos, se ha apartado del temor de Jehová, que él mismo escribió en Proverbios 1:7, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero él ya se está apartando del temor de Jehová, está inclinando su corazón hacia dioses ajenos, ¿ok? Y ya procura la muerte de Jeroboam, que había sido un siervo fiel. Ok, entonces, versículo, ya regresando a Primero de Reyes, versículo 43, Primero de Reyes 11, 43, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Ahora, vemos que tal cual palo, tal astilla, pero no necesariamente. Y aquí, en estos estudios de Reyes, en los libros de Reyes y de Crónicas, vamos a estar viendo que no necesariamente. Uno que fue hijo de un rey malicísimo que quemó a sus propios hijos vivos, ofreciéndolos a un dios, a un ídolo. Uno que fue su hijo fue uno que trajo restauración total a la vida espiritual de la nación, que fue Ezequías. ¿Ok? Y viceversa. David, que anduvo con un corazón perfecto para con Dios, tuvo un hijo como Salomón que empezó bien y terminó mal. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente ellos son seres humanos, mortales como nosotros, sujetos a las mismas dudas, las mismas vanidades, pueden volverse soberbios o pueden quebrantarse y humillarse y ser restaurados. Entonces, capítulo 12, vamos a ver, y dice muy poco de algunos de los reyes, y algunos los vamos a simplemente juntar, a otros los vamos a brincar, y otros hasta vamos a tomar 2 estudios para entender lo que fue la vida de este rey. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Siquem sería como el, casi por decir, el centro geográfico de Israel en aquel entonces. Siquem tenía un pozo fuera de la ciudad que Jacob había regalado a su hijo José. Junto a ese pozo es donde Jesús tiene la conversación con la samaritana, porque Siquem después, siendo parte de del territorio de Efraín, pasó al reino del norte, después perteneció a los samaritanos. Ok, entonces fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam. Están al punto de guerra civil, ¿ok? Jeroboam, todo mundo sabe ese rumor que hace años un profeta dijo que Jeroboam iba a ser rey y no Roboam. Entonces, como que se hace una delegación con Roboam, el nuevo rey. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Ahora, el problema con este consejo, a mí me parece muy sensato consejo, muy justo, porque durante el reino de Salomón el tributo, el impuesto ya llegó a ser elevadísimo. Okay, para mantener un ejército muy grande, los establos de Salomón, el palacio real, todo lo que había, él tenía varios palacios en diferentes partes del país, obvio, para mantener a 1,000 mujeres, okay, que todas quieren sus zapatillas, todas quieren su tarjeta de Liverpool, ellas dirían, yo soy esposa de Salomón, soy totalmente palacio. Entonces, o sea, para que veas, o sea, todo lo que eso representa. Y cada una tiene que tener igual su escolta, porque es reina, Y cada una tiene que tener sus doncellas que le atienden. O sea, imagínate la burocracia. Y tú sabes que en un país, cuando crece y crece y crece la burocracia, crece y crece y crece el impuesto y el peso sobre los hombros del pueblo se aumenta. Entonces están pidiendo, pues, que se aliviane, ¿no? Entonces, pues ya hay que pensionar a las 700 reinas y a las 300 concubinas. Yo sé, Roboam, que tú las consideras todas como tías, pero nosotros realmente ya nos cansamos del desfile de modas y demás. Entonces, ya, aliviánate, Roboam. Pero el problema con eso, lo estamos viendo en cierta forma, cuando hay una burocracia muy bien pagada y muy privilegiada, que ahora a todos estos los vamos a pensionar, de ahí surgen golpes de Estado, protestas, paros, cierres de carretera y demás. Entonces, realmente no era tan fácil para Roboam deshacer toda esa burocracia que había crecido durante la vida de su padre. Era posible, simplemente tenía que pedir sabiduría, como lo hizo Salomón, y proceder en esa sabiduría. Pero dice, ya quita el yugo tan pesado que tu padre puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Interesante, para eso a mí no me parece muy bien que les haya dicho, esperen 3 días y les contesto. Porque realmente, otra vez, no era de mucho considerar, pero en fin. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Por qué? Bueno, más vale malo por conocido que bueno con quien hablo. Porque Jeroboam era, en cierta forma, destacado militarmente, pero había estado fuera del escenario público durante muchos años. Mientras Roboam dices, ok, pues él tiene esa burocracia, si la podemos reducir, todos son leales a la casa de David, va a haber estabilidad, bolsa de valores no baja, o sea, ya sabes, o sea, vamos a seguir modificando y mejorando la situación, pero más vale seguir con él. Entonces los ancianos le dan ese consejo. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, todos sus amiguitos de prepa, y estaban delante de él. Pero ¿qué hacían sus amigos que se criaron con él? ¿Qué hacían? Nada, eran amiguitos de Roboam desde la prepa, pero no hacían nada. ¿Qué producían en el país? Nada. Los que realmente eran como que responsables, que gobernaban, que eran de estatura y de mucho perfil ante el país, eran los ancianos. Los amigos de Roboam eran vividores. Entonces, nunca pidas consejo de un vividor. Y más que vive de ti, porque siendo amigo de Roboam, ¿qué le van a decir? ¿Sabes qué? Hazme caso a mí. Despide a este, dame su despacho, su nombramiento, su cargo y yo te ayudo. Obvio, pues sí, un vividor siempre va a ser un parásito. Entonces, ¿cómo aconsejáis vosotros, versículo 9, que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Interesante, que respondamos. En su corazón, Roboam realmente estaba ya de equipo con estos jóvenes. Que respondamos, no tenía una identidad propia y no tenía valor propio para tomar una decisión, que es lo que tiene que hacer un rey, es tomar la decisión y enfrentar las consecuencias él solo, ¿ok? Y no tenía el valor ni la identidad para poder hacerlo. Aunque su padre Salomón hizo un proverbio que cuando los caminos de un hombre agradan a Jehová, él hace que aún sus enemigos estén en paz con él. Entonces, si Roboam hubiera hecho que sus caminos agradaran a Dios, Dios se encargaba de los enemigos de Roboam. Entonces los jóvenes, versículo 10, que se habían criado con él, le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¡Auch! Porque dice, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Ese es el cuarto mandamiento, el primero que trae una promesa. Ok, entonces, los amigos de Salomón, de Roboam, están aconsejándole que deshonre a su padre, diciendo que yo soy 100 veces, o sea, el lomo, los lomos de mi padre, son, o sea, mi dedo, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Entonces, mi padre es una tripita, es un flaquito. El verdadero grueso soy yo. ¿Ok? Entonces está deshonrando a su padre que le heredó un reino con bastante poder. ¿Ok? Y lo deshonra. Entonces, la consecuencia es que no te va a ir bien y no vas a ser de largos días. Y muchos hoy como que no toman en cuenta eso y dicen, no, pues qué, pues esto, qué, pues por qué. Sí, y deshonran a su padre o a su madre. Entonces, y Dios nunca ha dicho en la Biblia que ese mandamiento ahora está suspendido. Ahora pues, mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Suena muy bien, ¿eh? Suena como dos que están como de lucha libre, no como hombres serios que están, que tienen la responsabilidad de todo un país. Millones de personas están esperando una decisión y estos dos están hablando como si fuera el campeonato de box o algo así, que se echan así sus piropos los boxeadores, ¿no? Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y dices, bueno, entonces, pues, ¿qué culpa tiene Roboam, verdad? Si Dios lo hizo así, pues Roboam tenía que ser malo, tenía que ser tonto, tenía que ser imprudente, tenía que ser recio con el pueblo de Israel. No tenía que hacerlo, sino la profecía no obliga el destino, simplemente dice cuál va a ser. ¿Okay? Es como cuando tú y yo echamos así la moneda al aire y alguien dice águila y otro dice sol, Dios sabe cuál va a ser. Entonces Dios dice, la moneda va a ser echada para arriba, pero va a caer sol. ¿Ok? Entonces eso es lo que hizo el profeta. Dijo simplemente que el reino, 10 tribus iban a seguir a Jeroboam y que el reino sería quitado de Roboam. Y Roboam simplemente actuó de acuerdo con eso. No obligado por la profecía, sino demostrando que Dios había hablado. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. O sea, ¡prum!, ya no vamos a pagar impuestos. A ver, ¿quién va a cortar y traer alfalfa a tus caballos, Roboam? ¿Quién va a traer perfume a tu casa? ¿Quién va a hacer esto? ¿Qué? Ahora tú lava tu coche, Roboam. O sea, brum, es una insurrección total. No, pues provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, que es un refrán. Vivían en casas, pero era una forma de decir, como habían sido pueblo nómada, era una forma de decir ya cada quien fue a lo suyo. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Entonces estuvo grueso, ¿verdad? Se armó Él junta un ejército, 180 mil hombres entre Benjamín y Judá, y viene un profeta a decir: deténganse, no hagan nada, esta división viene de Dios, y cálmense y vuelvan a su casa. Y lo hacen, se humillan, dicen: ok, nos volvemos a casa. Vamos a brincar al... Luego capítulo 13 tiene que ver con Jeroboam y todo el rollo de él. A capítulo 14, versículo 21. Entonces hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de los reinos de cada quien. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre, checa esto, fue Naama, amonita. Ok, entonces aunque su primera esposa fue la hija de Faraón, la que fue madre del heredero del reino fue una amonita. Entonces, y los amonitas tenían su dios, Moloch, y quemaban sus hijos vivos en brazos de Moloch. O sea, y se casa con una de estas, Salomón. No fue muy prudente. Y quieres o no, la influencia maternal muy fuerte. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Todo el tiempo de los jueces, todo el tiempo de rebelión, todo así, porque Salomón construye un templo para el Dios de los amonitas frente al templo de Dios en Jerusalén. Entonces, al entrar al templo de Dios, tú dabas la vuelta en la ciudad y entrabas a las puertas, pero antes de dar la vuelta para entrar al templo, la puerta del templo miraba hacia donde sale el sol, hacia el oriente. Y tú, después de salir, de adorar a Dios, ofrecer tu holocausto, al salir, veías enfrente el templo de Quemos, el templo de Milcom, el templo de Moloch, frente. Por eso el monte de ofensa, que era una ofensa para Dios, que hacía aparecer su gloria dentro del templo, era una ofensa poner esto al mismo nivel, a la misma altura, fuera de la ciudad, pero donde cada uno que viniera a adorar viera esto enfrente. Y al rato todos... Roboam promovió a idolatría. Salomón lo permitió, pero Roboam lo promovió. Dice versículo 23, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, o sea, ya no nada más en el monte de los olivos, sino en cualquier cerro y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas o prostitutos en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. En efecto, Roboam volvió el reino de Judá como si fuera antes de la conquista, antes de Josué, como cuando los moabitas y los amonitas y todos ellos controlaban, así era. Entonces, al quinto año del rey Roboam, vemos que Dios cuida estas cosas y empiezan a haber consecuencias. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Fíjate, Sisac, el rey de Egipto, es el abuelo de Roboam. Su abuelito viene y le quita todo el tesoro de su palacio y del templo. Todo lo que sembró Salomón, su hijo está cosechando. Entonces es algo muy importante que podemos aprender acerca de eso. Tú puedes tener todo bien en tu vida y tú puedes tener paz en tus días, pero estás dejando algo sembrado que tus hijos van a tener que confrontar en sí y quizás batallar con esto. Entonces no pudieron. En 2 de Crónicas, capítulo 12, habla de esto. que el profeta viene, están queriendo resistir, y toma esto, y toma esto, y toma esto, y llega hasta Jerusalén, y le sujeta tributo, y viene un profeta y le dice a Roboam, ¿sabes qué? Esto viene de Dios. No te opongas, porque ahora sí vas a estar pagando tributo. Países venían y pagaban tributo a Salomón. Ahora tú vas a pagar tributo para que aprendas la diferencia entre servirme a mí y servir a otras naciones. Entonces, nomás una probadita de lo que tú estás tirando a la basura para que tú sepas qué es lo que realmente estás abrazando y escogiendo. Entonces, tomó los tesoros de la casa de Jehová, versículo 26, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Ahora, el bronce es del mismo color, ¿verdad?, que el oro. Y brilla casi igual, más que no pesa igual y no vale igual. Entonces, normalmente lo que sucede cuando tú tomas el camino de Roboam, vas a cambiar la gloria de Dios por algo que brilla, pero no vale. ¿Ok? Entonces, él dice, sí, para que la gente no, porque entonces suben al templo y dicen, ah, esto está todo tan triste ahora, y todos recordando su derrota. Entonces, para que no sientan tan así, derrotados, ahora tenemos escudos, igual amarillos, pero no tan brillosos. Entonces, pero igual no los dejan ahí todo el tiempo. Los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y cuando el rey entraba a la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban. Entonces, oh, pues ahí están los escudos, y Roboam podía sentirse bien entrando en la casa de Jehová. Ah, pues mira, sí, todo está muy bien, todo está muy bien, está como antes. Y los ponían en la cámara los de la guardia. Entonces nada más los guardaban, los sacaban para él y los guardaban mientras. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre, y lo repite, fue Naama Amonita. Y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Entonces ahí lo dejamos, pero sí aprendemos algo, ¿verdad?, de Roboam y de Salomón. Entonces vamos a seguir y seguir algo. Si tú quieres ir leyendo con eso, es un poco complicado para algunos, pero puedes ir cotejando entre Reyes y Crónicas, que ambos cuentan las historias. En Crónicas cuentan mucho más lo que interesa la ceremonia y el cuidado del templo. Okay. Y los libros de los reyes narran mucho más los acontecimientos y los logros de cada rey. Entonces, cuando empiezas a cotejar eso, uno es como los cuatro evangelios. Uno a veces menciona detalles que otro no cuenta. Entonces, lo puedes ir checando y cotejando, pero otra cosa con eso es ver, si tu Biblia tiene referencias, te va a ir diciendo. Si tú estás leyendo en Reyes, tú puedes ver dónde está lo correspondiente en Crónicas. Y muchas veces te va a incluir algo en algún libro de los profetas. Y si puedes y quieres, nomás ir como familiarizándote un poco más. En 8 días vamos a ver acerca de Asa, el nieto de Roboam. Y cómo Dios lo usa para traer una restauración al país espiritualmente. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que podemos vernos en muchas cosas en estos hombres. Y ellos tomando sus decisiones, ellos creyendo poder manejar las cosas muy bien sin ti, o otros decidiendo que no quieren tomar ni un paso sin ti. Y vemos en cada vida lo que enfrentan. Y ellos, igual que nosotros, tenían dudas, tenían miedo, tenían vanidades, querían ser aceptos, querían ser prosperados, querían que todo les fuera bien. Ellos batallaban con lo suyo y con los que estaban alrededor también. Entonces, no son muy diferentes a nosotros. Y cada uno de ellos tenía que tomar una decisión y luego vivir con las consecuencias, como nosotros. Te damos gracias, Señor, por un hijo de David, un descendiente de él, que vino primero a sufrir y luego a ser rey. Te damos gracias por Jesús, que cambió todo esto y toda la tragedia, la decadencia y la destrucción que vemos en estos libros y la esperanza que unos traen y cómo tú preservas ese linaje hasta Jesús. Te damos gracias, Señor, porque todo cambió en la cruz para nosotros. Y gracias te damos también, como dice en Apocalipsis, que nos has hecho reyes y sacerdotes. Entonces hay libros escritos acerca de nosotros y crónicas que se están llevando y registrando acerca de nosotros. Cada día que vivimos, cada decisión que tomamos y los demás hechos de Jaime o de quien sea, están escritos y libros serán abiertos y daremos cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Damos gracias por Jesús. Gracias, Señor, por tomar en tu mano la pluma y escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Damos gracias, Señor. Gracias por la salvación, la esperanza que has hecho nacer en nuestro pecho por ti. Y gracias, Señor, por tomarnos de la mano, llevarnos ante este espejo en tu palabra y enseñarnos acerca de nosotros y acerca de ti. Pedimos que esta instrucción y estos ejemplos nos sirvan, que seamos sabios y prudentes en nuestra generación, que podamos ser fieles con los tiempos que nos han tocado. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Señor les bendiga.